Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 13. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Ya se han ido los Reyes Magos para Oriente o para la gran superficie. Han quedado aparcados en el IBEX 35 hasta el próximo año. Hay que ver, loritos míos, el lío que han montado algunos con lo de las cabalgatas. Que si en Valencia con lo de las reinas magas y los fachas vomitando franconcitos. Que si en Vallecas porque una carroza de drag queen se vestían de animalitos. Y entonces la conferencia episcopal pulsa la COPE le da cuerda al francófono de Carlitos Herrera y este suelta a un pirao llamándoles maricones de mierda y como no era suficiente con lo del tal Luisito del Val, abren corrales y sale el tal Fernandito el Jáuregui y suelta el homofílico disparate de no había quien se agachase a recoger caramelos. Mientras aquí en nuestra Pallantia City el invento ese del obispillo es solo para niños. Las niñas se lo prohíbe, no sé que vayan aprendiendo que pudieran estar a la misma altura en derechos. En fin, este loro está hasta el pico de que todos los años la Iglesia nos maltrate de la misma manera y los fiscales de vacaciones. Palabra del loro.
En Francia nadie pita al rey desde 1793.
Noticias escarbadas.
Pues nada, ya estamos aquí los afrancesados esto. Hay que ver cómo están los aplausos, ¿eh? Bueno. Ha nevado en Reyes, por si no lo sabíais. Lo dijeron las meteorólogas fundamentalmente. ¡Que nieva! Y se armó el follón en las autopistas. Dice el monárquico gobierno que los atascos fueron por culpa de los conductores. Es que no tenían otro día para viajar, oye. El gobierno ha dictado un manual sobre cómo escurrir el bulto. No sea también que les aplaudan a los rey magos. Uy. Fíjate tú. Una treintena de herederos franquistas mantienen sus títulos nobiliarios que les otorgó el dictador. Claro, que gobiernos populares y socialistas han renovado ya en democracia los títulos que les concedió el dictador a numerosos líderes de la represión franquista. La verdad que es una humillación a las víctimas que el gobierno no las busque, pero recompense con títulos a los responsables de las matanzas. En fin, esto en Francia, hay que ver. Las rebajas han comenzado, sí señora. Antes de lanzarte al consumo compulsivo, escucha a los que no aplauden desde 1793, más o menos. Escúchale, dice, el trabajo en festivo apenas genera empleo, listo. El poco que crean es temporal y súper precario. Imposibilita la conciliación. Resumen, no compres en festivo, espabilao, espabilada, las dos, que si no en Francia verás. Oye, rato, no, que el rato ha ido al Congreso a declarar en libertad provisional. Parecía que era un hombre cabal cuando lo hemos visto y está en libertad provisional porque ya tiene una condena. Bueno, ha dicho que la culpa de lo de Bankia es de los conductores. Sí, también. Bueno, a ver, afrancesados míos, aplaudáis al rey. Como el CIS lleva desde 2015 evitando preguntar por la monarquía en sus encuestas barométricas, me he lanzado yo a tumba abierta y lo pregunto. A ver si me contestáis vosotros bien, con sabia decisión. A ver, ¿no creéis vosotros que su majestad debería de haber ocupado la última portada de Interview antes de que lo cerrase? Sí, ¿de verdad?
Sí.
Hombre, que sí, menos sí, que haberle visto a lo Marta y... Bueno, en fin. Aviso a los católicos creyentes. El Señor anuncia que no dará más paciencia a partir de 2018. En fin, franceses exmonárquicos, ya se acabaron las navidades. Ahora, a la venga, a preparar el carnaval.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
una poesía de Octavio Paz, escrito con tinta verde. La tinta verde crea jardines, selvas, prados, follajes donde cantan las letras, palabras que son árboles, frases que son verdes constelaciones. Deja que mis palabras, oh blanca, desciendan y te cubran como una lluvia de hojas a un campo de nieve, como la hiedra a la estatua, como la tinta a esta página. Brazos, cintura, cuello, senos, la frente pura como el mar, la nuca de bosque en otoño, los dientes que muerden una brizna de hierba. Tu cuerpo se constela de signos verdes, como el cuerpo del árbol de renuevos. No te importe tanta pequeña cicatriz luminosa, mira al cielo y su verde tatuaje de estrellas.
Y ahora una canción, porque sí.
Aquí tenemos al grupo francés La Mano Negra, Mano Negra simplemente, que se formó en 1987. Su estilo lo mezcla todo, rock, canción francesa, música africana, flamenco, ska, salsa, reggae y blues. Bueno, de su álbum Casa Babilón, de 1994, escuchamos Viva Zapata.
29-99-69. Merci de nous rappeler. Ciao.
2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo.
Su suerte merece un chance.
Soyez les bienvenus.
Por favor, ¿hasta cuándo?
Fu, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Bueno, pues buenas tardes, amigos y amigas. Aquí estamos de nuevo con el año 2018 recién estrenado y habiendo sobrevivido a las Navidades. Porque, mi Cifu, yo sé que a ti te encantan, cómo no, si te has puesto morao a comer. Pero nosotros, que también nos hemos pasado comiendo, no nos conviene. Ahora volvemos a nuestra vida normalizada, nuestra gimnasia, nuestro yoga, nuestro no sé qué. Y tú sabes lo que nos cuesta quitarnos todos esos añadidos que hemos ido engullendo y que se nos han quedado ahí incrustados en la tripa ya, por un montón de tiempo. En fin. Otra de las muchas cosas que no me gustan de estas fechas son las felicitaciones por WhatsApp. Me pasa un ni se sabe el tiempo limpiando, 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 quitando. ¡Buah! Este ya 20 veces me le van mandando. ¡Buah! Eso es tremendo, ¿eh? Vamos, eso tenían que prohibirlo. Y claro, el teléfono que se peta. Entonces yo creo que todo eso ya está inventado y que lo hacen a propósito para que así, pues digamos, Pues otro teléfono a los Reyes, porque a ver, este, fíjate, ya no me cabe todo lo que esto, ya es pequeño, se queda corto. Hay que comprar otro teléfono. Está todo estudiado. Bueno, en fin, a pesar de todos estos inconvenientes, también hay otras muchas vivencias de las que hemos disfrutado y que valoramos además, por las que damos gracias. Empezamos el año con mucha ilusión y dispuestos a experimentar la vida en su plenitud, siendo cada vez más conscientes de que somos nosotros quienes marcamos y hacemos nuestro propio destino, sin esperar que venga la suerte, el azar, la lotería o que el destino me traiga algo bueno de la vida, sino sabiendo que está en nuestras manos, mejor dicho, en nuestras mentes y corazones, y que la felicidad es una forma de caminar, no es ningún destino, no es donde voy a llegar, es camino así. Y hablando de disfrutar, pues mira, me gustaría compartir con vosotros una lectura que me ha gustado bastante del escritor argentino Jorge Bucay sobre algunas recomendaciones que le hacía a su hija en una carta, que os leo. Y le dice así: antes de morir, hija mía, quisiera estar seguro de haberte enseñado a disfrutar del amor, a confiar en tus fuerzas, a enfrentar tus miedos, a entusiasmarte con la vida, a pedir ayuda cuando la necesites, a permitir que te ayuden cuando sufras, a tomar tus propias decisiones. Quisiera estar seguro, hija mía, de haberte enseñado a decir o callar según tu conveniencia, a quedarte con el crédito por tus logros, a superar la adicción a ser aprobada por los demás, a no absorber las responsabilidades de todos. Quisiera estar seguro también, hija mía, de que aprendiste a ser consciente de tus sentimientos, a no perseguir el aplauso, sino tu propia satisfacción, a dar porque quieres y no porque crees que es tu obligación, a exigir que se te pague adecuadamente por tu trabajo. Y antes de morir, hija mía, quisiera saber que aceptas tus limitaciones sin enojo, que no impones tu criterio ni permites que te impongan el de otros, que dices que sí solo cuando quieres y dices que no sin culpa, que eres capaz de vivir en el presente, que aceptas el cambio y que revisas tus creencias, que llenas primero tu copa y solo después las de los demás. Y antes de morir, hija mía, quisiera estar seguro de haberte enseñado a planear un futuro, pero no a vivir en él, a valorar tu intuición, a celebrar la diferencia entre los sexos, a tratar y exigir ser tratada con respeto, a desarrollar relaciones sanas y de apoyo mutuo donde la comprensión y el perdón sean prioritarios. Y antes de morir, hija mía, quisiera saber que aprendiste a aceptarte como eres, que no mires atrás para ver quién te sigue, que eres capaz de crecer aprendiendo de los desencuentros y de los fracasos, que te permites reír a carcajadas por la calle sin ninguna razón. Y antes de morir, hija mía, quisiera estar seguro de haberte enseñado a no idolatrar a nadie y a mí, que soy tu padre, menos que a nadie.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Y hoy... con Quique, porque Manuel no está, que se ha quedado colgado en Segovia.
La nieve, sí, seguramente.
A ver si está esquiando, que nos mandó un WhatsApp de esos de esquiar en el acueducto.
En el acueducto.
Ya llevaba el Quique ese que manda la dirección general de tráfico.
Bueno, anécdotas aparte. Vamos a contar hoy un poquito la vida de lo que fue uno de los grandes presidentes de la República Española, de la Segunda, Don Manuel Azaña. Hemos hablado en ocasiones de la Segunda República. Hoy contaremos la historia de este ilustre republicano. Nada más y nada menos, Don Manuel Azaña Díaz. Aprovechando que en este mes de enero se cumple el aniversario de su nacimiento. El 10 de enero de 1880. El que fuera el último presidente de la República Española... ya desde niño apuntaba maneras y se le conocía como un devorador de libros. Esta inquietud, lectora, le llevó a matricularse en el Colegio de los Agustinos, en el Escorial. Pero para obtener la licenciatura de abogado tuvo que examinarse de por libre en la Universidad de Zaragoza. Como dato curioso, hay que resaltar que a partir del tercer curso consideró que la religión, tal y como la había entendido hasta entonces, no tenía ningún sentido para él, por lo que abandonó el colegio siguiendo sus estudios en casa.
Ahí ya.
Se doctoró en 1900. En 1909 ingresa como funcionario en la Dirección General de Registros y del Notariado. Es que Rajoy también era notario, ¿no?
Sí.
Joder.
No, es registrador de la propiedad.
Bueno, más o menos.
Que trabajan menos.
Trabajan menos todavía.
Notario.
Bien, su actividad política comienza con la militancia desde 1913 hasta 1923 en el Partido Reformista de Melquiades Álvarez, pero abandona esta formación por ser permisiva con la dictadura de Primo de Rivera. Y en 1925 crea Acción Republicana, que agrupa al republicanismo ilustrado y burgués. En 1930 forma parte ya del Comité Revolucionario, que contribuye a la instauración de la República, el 14 de abril de 1931, en cuyo gobierno provisional ocupa la cartera de la guerra, lo que sería el ministro de Defensa, y la presidencia después. Como presidente del gobierno de coalición republicano-socialista, lleva a cabo las principales reformas previstas en el programa republicano. La reforma del ejército, Dios mío. La reforma agraria, ¡puf! La reforma de la enseñanza, suprimiendo la religión y potenciando la pública y, entre otras cosas, el Estatuto de Cataluña. Dios mío, ¿quién te ha visto y quién te ve? Las citadas reformas le acarrearán múltiples problemas, claro, con los poderes fácticos, especialmente con la Iglesia, con el ejército, y sufrió un intento de golpe de Estado por parte del general Sanjurjo en agosto de 1932. Esto, unido a los sucesos, y ahí sí que fue terrible lo de Casas Viejas, Castilblanco, yo tuve la suerte de pasar por ese pueblo, y de Arnedo, motivaron su cese el 8 de septiembre de 1933. En noviembre de ese mismo año, la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, gobernaría la República, Trienio Negro, y don Manuel pasó a la oposición. Pero, como alternaba la política con la escritura durante este periodo, volvió temporalmente a la actividad literaria y editorial. De esta fecha son sus libros Una política, En el poder, En la oposición, recopilaciones de discursos parlamentarios. Azaña también era muy conocido por sus discursos, tanto en el Parlamento como fuera de él. Era una auténtica oratoria. Sus discursos eran considerados acontecimientos nacionales. Además, fue director de la revista La Pluma, España, y colaborador de otras publicaciones nacionales y extranjeras. Publicó varias obras y recibió en 1926 el Premio Nacional de Literatura. La Revolución de 1934 en Asturias y Barcelona sirve como pretexto para acusarle de instigador de los mismos, por lo que le encarcelarán, claro, resultando finalmente absuelto. Suceso que narra en su libro Mi rebelión en Barcelona. Tras el triunfo del Frente Popular de 1936, es nombrado presidente de la República el 10 de mayo de ese mismo año. De nuevo, se retomaron las reformas del primer trienio, pero nada, era demasiado bonito para ser verdad. La extrema derecha recurrió a la violencia callejera para preparar y justificar el golpe de Estado posterior, lo que sería el inicio de la Guerra Civil. Azaña era un político intelectual, en el mejor sentido de este término, es decir, alguien que estudiaba a fondo los problemas. Por eso intentó por todos los medios la unión de todas las fuerzas republicanas ante la amenaza golpista. El estallido de la guerra fue un duro golpe para un reconciliador como él, lo peor que se podía imaginar. De esta tragedia dejó escrito en su libro La velada de Benicarló: esta guerra no sirve para nada, no resuelve nada. Concluida, subsistirán los móviles que la han desencadenado y las cuestiones de orden nacional que se han querido solventar a cañonazos reaparecerán entre los escombros y los montones de muertos. Palabras proféticas, desde luego. Evidentemente tuvo que ir al exilio, muy envejecido y agotado por las penalidades sufridas, y fallece el 4 de noviembre de 1940 en Montauban, en Francia. El mariscal Petain, en aquella época ya a los órdenes de Hitler, prohibió cubrir el féretro con la bandera republicana. Estos gabachos siempre puteando hasta el final.
Siempre.
Por lo que el embajador de México decidió entonces que fuera enterrado con la bandera mexicana. Según cuenta en sus memorias, Rodríguez le dijo al prefecto francés: lo cubrirá con orgullo la bandera de México. Para nosotros será un privilegio, para los republicanos una esperanza y para ustedes una dolorosa lección.
¿Está enterado, gabacho?
Y ahora una canción, porque sí, siguiendo con el reconocimiento a Manuel Azaña, en 1932, cuando era jefe del gobierno de la República, se estrenó un chotis muy popular titulado Es mi Manuel, con letra de Guarijo y música del prolijo maestro Vicente Quirós. Canta Enriqueta Serrano.
Es mi Manuel republicano como hay pocos, y con los hombres que hoy gobiernan anda loco, porque dice que son dueños con su hazaña. Nos trajeron la república en España. Se pasa el día en las tribunas del Congreso y se me sabe de memoria los decretos y asegura que él también hace su hazaña, vigilando que allí no hagan artimaña. Manuel, 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 no creas que eso es ninguna hazaña. Manuel, 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 hazte saber que aquí en España no es igual la hazaña de Manuel que lo de Manuel Azaña. A los ministros quiere dar comodidades y está tras eso que está fuera sus cabales, porque ha visto que el Banco Azul es estrecho y que hay alguien que está mal porque está prieto. Todo su afán es reformar el calendario, pues asegura que eso es muy necesario, y es que dice que le hace perder el vino que al domingo no le llamen Marcelino. Manuel, 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 no creas que eso es ninguna hazaña. Manuel, 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 hazte saber que aquí en España no es igual la hazaña de Manuel que lo de Manuel Azaña. Como que es largo de ministro ya lo veo, pues reconozco que es un largo caballero, y Manuel que es todo el caballerengo, y aunque va con albornoz no es ningún fresco, tiene las cosas muy claritas y sin líos, la verdad pura como el agua de los ríos, y escuchando a Campoamor la diputada, se entusiasma y dice a todos, esa es clara. Manuel, 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 no creas que eso es ninguna hazaña. Manuel, 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 hazte saber que aquí en España no es igual la hazaña de Manuel que lo de Manuel Azaña.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, como todavía quedan coletazos de la Navidad, de recuerdos y de todo eso, vamos a, digamos, a rescatar un poema de Miguel Hernández que se titula Las abarcas desiertas. Dice, por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría y encontraban los días que derriban las puertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y del pie a la cabeza pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada, removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado en mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel, por un mundo de pastel y unos hombres de miel. Por el 5 de enero, de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía. Y hacia el 6 mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas. Miguel Hernández lo escribió en 1937, en plena guerra civil, porque estaban recogiendo donativos para que todos los niños tuvieran un juguete.
La entrevista imposible.
Amigos, amigas, estamos absolutamente sorprendidos. Queremos dar la bienvenida al personaje que nos acompaña hoy, pero estamos tan alucinados con su presencia y su magnitud que prefiero que sea este ser quien se presente a sí mismo.
Pero, ¿y por qué estáis asustados? No hay por qué. No, si yo estoy en todos los sitios y en todas las
partes.
Pero
no te vemos.
De una manera, pero me sentís.
Yo sí.
Algunos, quien quiera, quien no quiera, no.
Y eso que eres uno solo. Si estás en todas partes.
Pero muy amplio y muy grande, amiga. Pero
concretamos.
Es uno
que nos
y trino.
Acompaña Dios.
Oh, Dios.
Oh, Dios.
Oh, Dios.
Nada, podéis
bueno,
empezar
hombre
como
o mujer,
queráis.
¿Cómo es eso?
A ver, ya he dicho que no, perdón. Vamos por partes. Vamos, no, de tú, pero voy a contestar primero aquí a Quique, que me dice que si hombre o mujer. Digo que Dios no tengo género. Puedo ser hombre, puedo ser mujer, puedo ser árbol, puedo ser piedra, puedo ser lo que vosotros queráis.
¿Cómo se entere el arzobispo de Toledo de lo que acabas de decir? Virgen del escapulario bendito y de la pata rastra.
Pues que se la envaine.
Pues se la envainará, pero
pues que
te
se la envaine.
A porrazos por la calle abajo.
Pues como yo correré más que él porque me hago aire y ya está.
Oye, ¿y el título ese?
¿El título?
¿Quién te
le ha dado? Yo mismo.
Ah,
no necesito a nadie. Dios, por encima de Dios no hay nadie más.
Ni posiciones, ni nada, dedo.
A dedo, a dedo, la creación es la creación de uno mismo.
Pero
de
no
Dios.
Fue mucho trabajo lo de la creación.
No.
Pero bastante imperfecto.
Sí, pero adrede.
Ah. Ay, esa gracia,
con todas las consecuencias.
Que tenías una cogorza del 15 porque nos fabricaste mal de cojones,
tampoco
guapa.
Tampoco hay que poner
guapa.
A prueba al personal todo el rato, ¿no?
Hay que experimentar. Hay que experimentar. Primero no ser para luego ser.
Pero nosotros tenemos más fallos que una escopeta de piedra.
No pasa
¿eh?
Nada, todo es perfecto. O sea, todo está bien, hay que experimentar la imperfección
hombres,
para luego experimentar la perfección.
Con la guerra, con el...
Todo.
La violencia,
bien.
Con...
Todo eso lo hacen los hombres.
Pero los creó a imagen y semejanza de Dios.
Sí, correcto.
Para mejorar...
Pues vaya como
no, no,
que
para
tener
experimentar la vida.
Vaya
como
tienes que tener la cabeza.
Los
si
hombres,
estás hecha imagen y semejanza de esos personajes.
No, al
oye,
revés.
Dios.
Al revés es, perdón. No os amontonéis. Yo sé que a Dios se le hacen muchas preguntas, pero id por partes. Con respecto a lo que dice Charo, los hombres son los que deciden hacer las guerras y hacer el daño y pasar hambre y en el mundo yo no les he creado así. Yo he dado libre albedrío para que el hombre actúe como quiera, para que el hombre y la mujer, los seres, actúen y vivan. Solo que, bueno, pues ellos quieren experimentar
¿que tú eres masoca
el sufrimiento?
¿O qué? ¿Que gozas
no,
viendo cómo nos
yo
matamos,
no,
Dios?
No. Es el hombre el que decide si vive, si ríe, si llora, si hace la guerra...
Pues
yo estoy ahí, yo estoy ahí para quien me pide ayuda y para quien...
¿Y a que le pide ayuda va y acabas la guerra en Siria o quitas los emigrantes del Mediterráneo?
No, les dejo que los hombres decidan.
Uf, pues se ahogan todos.
Les dejo que los... No, estamos donde estamos, el mundo es lo que es debido a los hombres.
O sea, que les hiciste malos a propósito y luego dijiste, a ver si espabiláis
malos
un poco, majo.
Les hice hombres. Y en hombre y en mujer y en ser humano lleva el bien, el mal, lo bueno, lo feo, lo bonito, lleva la dualidad que decimos, ¿vale?
Ya, ya.
¿Eh? Lo feliz, lo infeliz.
No hemos cogido muy mal la idea entonces de lo que querías.
A ver, mucho, sí, bastante.
Oye, yo creo que hoy montamos eso de la de Dios es Cristo. A ver cómo salimos de esta.
Pues con me cago en...
No.
Perfectamente, pero en definitiva, ¿me has hecho alguna pregunta o...?
Interpreta, o no. Que para eso lo sabes todo.
¡Qué bandida es, eh! ¡Qué bandida es, eh! Sí, pues la montamos, aquí se monta la que haga falta.
Lo del Cristo a lo largo la parte de la humanidad. Lo del Cristo a lo largo de la humanidad y lo de sus herederos con la Iglesia también fue así por decisión o porque salió mal.
Eso es porque lo hemos hecho e interpretado rematadamente mal.
Mal, evidentemente.
Cristo fue un personaje
no hay ninguna
de haberle seguido, pero no lo que han dicho luego los demás hombres.
Que respete a las mujeres ni que ame a los pobres, ninguna. Y la cristiana menos.
Sabed que Dios no está vinculado a las religiones, precisamente. No debe, yo no lo creé, yo no hice el mundo ni a los hombres para que lo vincularan a una religión y lo subyugaran a nadie.
Pero
ni
tú
a
no
los
dejaste
hombres,
descrito
a...
que las mujeres detrás.
No, para no. Nada.
Pues a mí me ha dicho el Papa que sí.
Pues no, pues el
pues
Papa,
yo lo he oído.
Porque el Papa es un ser humano también.
Tú lo has interpretado.
El Papa no
mal.
Es Dios, ah. El Papa no soy yo. El Papa lo ha interpretado pues como ha querido,
y ahora,
como ser humano.
Y ahora con tus poderes, ¿no podrías intervenir así en alguna cosa así concreta, que te diéramos una lista por ir arreglando cosas, más que nada?
No se debería.
De los omnipoderes esos que tienes y cosas.
Les tenemos todos, lo que pasa es que no nos les creemos. Todas las personas tienen.
Pues,
todas las personas, solo que se les ha olvidado de dónde vienen.
Por más que pienso algunas veces a este... le tenía que pasar lo que yo dijese, pues no le pasa nada.
Pero eso es tu ego, eso es una mala que te sale a ti de...
Oye, la verdad es que viéndote Dios solo se me ocurre una pregunta, ¿pero tú para qué sirves?
Para divertirme viendo cómo actúa el ser humano.
No, gracias, pues
me lo paso pipa.
Te podrías haber ido una comedia del martes y 13.
Bueno, pero al final de todo, siempre que pasa algo malo, ¿qué? Nos pasa algo malo, parece que siempre nos encomendamos a él porque decimos... ¡Ay, Dios mío!
¿Por qué hacéis eso? ¿Por
es
qué
cuestión,
hacen los seres humanos?
Es una
humanos?
Cuestión de literatura
¿de
cultural,
¿de
simplemente.
Qué?
Nos claro. Lo han metido hasta dentro que al final...
¡Madre mía! Madre. Aunque no te llevara nada bien con mi madre.
Por ejemplo, exactamente. Hay muchas cosas que los hombres han mal aprendido.
Y no te entristece.
Y las mujeres. No. Todos son experiencias del ser humano y de la vida. Y cada persona tiene que experimentar en su entorno y con su sabiduría y con
no
su
cultura.
¿Y no
podías quitar la reforma laboral tú?
No, ni el hambre, que es más
mordaza.
Es todavía más penoso, y las guerras, que son tremendas.
Ya.
Hay muchas cosas que se podría, pero entonces, ¿para qué he creado al hombre? Entonces no le tendría que haber creado así, tal cual.
¿Y por
es.
¿Y por qué no le creaste un poco mejor?
Porque entonces no lo hubiera creado, porque para eso ya estaba yo, Dios.
¿Tú eres así de mierda como los hombres?
No, no, al revés, le he creado para que se experimente.
A ver, una pregunta concreta para ver cómo eras. Tú cuando naciste, al salirte los dientes te dolían como los niños ahora.
Yo no he tenido dientes nunca.
Leches.
Yo nunca he tenido dientes.
Entonces, ¿por qué?
Nunca he sido un ser
de carne y hueso. ¿Puedes saber por
qué
demonios has hecho a los niños que les duela cuando le salen los dientes, que desde que nacen ya están jodidos?
Yo sé que a tu Lola la están doliendo los dientes ahora, ¿verdad? Pobrecita.
¿Y no te da vergüenza?
No, porque hay medios para quererla, para amarla y para darla un algo frío para que no la duelan tanto.
¿Cómo te tenemos que llamar? ¿Excelencia? ¿Magnánime?
Como quieras, como
universal.
Queráis. Cada quien...
Oye, tú.
Como salga del corazón.
Oye, Dios mío, mira a ver si vamos concretando, que tenemos que ir terminando esta entrevista, que es un poco disloque mental, que yo todavía no he terminado de entender. ¿Para qué nos ha servido un Dios y por qué nos ha hecho así?
Pues para ser felices. Los medios cada uno les tenemos a nuestro alcance. Hay que verles o no verles, hay que interpretarles o no interpretarles, pero están ahí. ¿Sois todos tenemos una parte o tenéis una parte de Dios? Si está oculta y muy oculta y no la encontramos o no os han dejado, o la sociedad o quien manda en esta sociedad y en este mundo no ha permitido que aflore esa parte de cada uno que es Dios y esa parte buena
Internet
que es
no ayuda a Dios.
Amor, nada más.
Somos malos actores. Hemos interpretado mal.
No. A base de vivir y volver a vivir y revivir y nacer y renacer, se va aprendiendo.
Oye,
y la gente va adquiriendo.
Pregunta. Me parece bien todo lo que dice. A los dos hermanos Curullas, estos de Palencia, que en Chile se han cepillado a los chiquitos en oblicuo, ¿les vas a cortar el chisme?
No
tú que
sé,
lo todo lo puedes.
No sé, que se lo corten los hombres si quieren. No,
y tú no,
no
podías
no,
mandarles
no,
el rayo no, vengador y zacañeca.
No. Ellos pagarán.
Tú es que
ellos
no.
pagarán de no, una
o sea,
manera
al
final o de
pagaremos
otra.
Los que no tenemos la culpa y a los que tienen la culpa tú los dejas libre.
Todo. Date cuenta que el karma luego lo va a devolver todo. Ellos a lo mejor luego renacen en otra vida siendo los maltratados. O los ¿sabes?
No me fío.
Es que esto
yo me pido reencarnarme en el gato de la Nuri, que
no
se
puedes,
vive como Dios,
cariño,
para la próxima vida.
Te puedes reencarnar en un ser humano.
No. O en gato o en el perro que teníamos nosotros. Yo no quiero ya ser otra cosa, que se vive muy bien así.
Yo en un ser humano tampoco, menos sin conocerle antes.
No.
Hola.
En fin, nada, hemos pasado este rato.
Bueno, Dios.
Una recomendación final y luego nos recomiendas una canción.
Pues que pensemos en el amor. Solo hay dos cosas en la vida, amor y miedo. Nos educan en el miedo o educan a los hombres y la sociedad a lo largo de los siglos en el miedo y entonces nos hemos olvidado de lo demás. Lo bueno ha quedado tan escondido que los hombres se olvidan que lo tienen, que hay que volverlo a sacar.
Amén.
¿Y una canción?
Y una canción, pues ahora ya soy yo. Y ya dejamos a Dios de lado y decimos que las jarchas son las primeras manifestaciones líricas en lengua romance. Pero también es un grupo musical andaluz que se formó en el año 1972, siendo uno de los grupos de la transición. Les escuchamos en La copla que está en mi boca.
Golondrinas de Egipto aquí han venido, por siete golondrinas que se han perdido. Hay quien les diga en qué casa se esconden las golondrinas. El novio de Teresa lo está pensando, si casarse en diciembre o hacerlo en marzo. Dice Teresa quiere casarse porque lo piensa.
La copla que está en mi boca, a punto de ser del viento, que lejos de aquella copla que estaba en mi pensamiento. Copla que imagine un día poder cantar de una vez, tal como yo la sentía, tal como yo la soñé.
Dios está en la cocina, que hoy es mi santo. Mi hermana Lola al horno lo está adorando. Mi hermana Lola siempre está en la cocina con Dios a sola. Esta pena que vive aquí en mi pecho, ya más que pena manda como un deseo. Y es que deseo dejar de ser deseo para ser pena.
La copla que está en mi boca, a punto de ser del viento, que lejos de aquella copla que estaba en mi pensamiento. Copla que imagine un día poder cantar de una vez, tal como yo la sentía, tal como yo la soñé.
Este sufrir por todo que ahora me ensancha, los campos de deseos que hacen mi alma, es la alegría que esperaba la pena del alma mía. Esta ansia que entra tan de repente, sin saber ni por dónde ni por qué viene, debe ser algo que nos busca hace tiempo sin encontrarnos.
La copla que está en mi boca, a punto de ser del viento, que lejos de aquella copla que estaba en mi pensamiento. Copla que imagine un día poder cantar de una vez, tal como yo la soñé, tal como yo la soñé. La copla que está en mi boca, a punto de ser del viento, que lejos de aquella copla que estaba en mi pensamiento. Copla que imagine un día poder cantar de una vez, tal como yo la soñé, tal como yo la soñé.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues os voy a leer un poema, sobre todo aprovechando que el año ha comenzado hace nada y tal, pues a ver si vamos, no sé, pues eso, haciendo estas cosas que nos gustan. En fin, os voy a leer un poema de Emiliano Sánchez. Dice así: yo prefiero a los locos, los sensibles, los ingenuos, los soñadores, los ilusos. Yo me quedo con los rotos, los heridos de amor, los que sangran melodías, los que lloran poesía, los que pintan sonrisas, los que todavía creen en utopías. Me quedo con aquellos que se atreven a seguir soñando, propagando la esperanza e invitando a enamorarse. Yo me quedo con ellos, los que no se doblegan ante la frivolidad y la apatía, con los que se sienten y vibran, con los que aman todavía. Decía de Emiliano Sánchez, y bueno, ojalá lo cumplamos. Chao.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Para terminar, digo, señores políticos, impedir una guerra sale más barato que pagarla. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós. Bye.